Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Bienvenidos a 4 del programa de comentario político de LR+. La renuncia del ministro de Defensa ha generado múltiples especulaciones, todas ellas no muy buenas en el contexto de el debate entre la vacancia o la disolución del Congreso, la vacancia del presidente y la disolución del Congreso. El ministro de Defensa, Daniel Barragán, renunció el fin de semana y el día sábado, y esto está envuelto en una serie de versiones sobre pedido supuesto del presidente de la República, Pedro Castillo, para que consulte con la Fuerza Armada. Todo eso es la especulación que se genera, qué le parecería una disolución del Congreso, o si podrían difundir un comunicado de apoyo del Comando Conjunto al gobierno. Y lo que no se puede olvidar es que el señor Daniel Barragán viene de las filas políticas de Antaur Humala, el ministro de Defensa, que fue en la plancha presidencial con la esposa de Antaur Humala, en el partido que avalaba a Antaur Humala, y además el viceministro de Defensa fue un parlamentario del partido de Antaur Humala, y además se acaba de nombrar como el Adini a alguien que viene más cercano al Movadef, digamos, y se van haciendo una serie de nombramientos que lo que llevan a especular es qué es lo que está pasando. Y creo que en este momento hay más incertidumbre con respecto a lo que puede ocurrir, y el telón de fondo o el foco se pone en este miércoles en que se va a discutir la vacancia del presidente de la República en el Congreso. ¿Cómo ven las cosas?
Bueno, feas como de costumbre. A mí, todo, por lo menos la versión de los rumores, me recuerdan pues... ese deseo de Merino de jugar sobre seguro y de consultar con la Fuerza Armada si lo iba a acompañar en un golpe de Estado, ¿no? Que le costó el puesto a Merino finalmente de Acción Popular. Y ahora estamos viendo, por lo menos en la estructura del rumor, algo muy parecido. Ahora es cierto que los rumores un poco seguía por lo que ya se conoce, ¿no? Entonces, es lo que se podría estar produciendo. En realidad, es raro el caso Barragán por varios lados, ¿no? Primero, en medio de una crisis de este tamaño, uno no renuncia por motivos personales, ¿no? Entonces, ahí hay algo que no está funcionando. Y decir motivos personales y irse es casi una acusación a la persona que lo nombró. Es una forma de romper con la comunidad política que le dio ese ministerio. Y eso también es raro, porque están rompiendo. Nos tendemos a fijarnos en los parecidos, en las cercanías de Pedro Castillo con Antaur Humala y con el Movadef y con estos, pero en este caso a mí lo que me llama más la atención es esta especie de distanciamiento, ¿no? En cualquiera de las dos hipótesis que se están barajando, un Barragán que quiere golpear y no lo dejan y se tiene que ir, o un Barragán que lo quieren hacer golpear y no se deja él, y por lo tanto se tiene que ir. En los dos, lo que está bastante claro es, para mí al menos, una ruptura y un distanciamiento con Antaur Humala. Y a partir de ahí, me queda claro también una suerte de pérdida de rumbo, de norte, de Pedro Castillo. Es decir, está raspando el fondo de la olla y nombrando casi todo lo que tiene a la mano, lo que tiene cerca. Estos tiempos gloriosos en que se nombraba pensando en los votos en el Parlamento y en la cercanía con Perú Libre, la distancia, yo qué sé, todo eso parece haber pasado. Simplemente está nombrando patas conocidos, ni siquiera patas de patas, conocidos de conocidos. Y eso vuelve al caso, en efecto, sumamente extraño. Y lo último que voy a comentar es la notable ausencia de los grandes estrategas que llevaron a Pedro Castillo hasta acá. ¿Qué dice Aníbal Torres? ¿Qué dice la primera ministra? ¿Qué dice esa especie de equipo de asesores, ¿no?, que tiene en Palacio y que le han servido, en la teoría, le estaban sirviendo para evitar que se acumulen los votos de la vacancia? Hay algo extraño en esta situación. Y tengo la sensación que la renuncia de Barragán no es lo más extraño de la vitrina. Así lo veo.
Pero esto se ha producido, digamos, todavía con pocos días, ¿no es cierto? Entonces supongo que esto que comentas, Mirko, de que los asesores, en fin, no sé, que están por ahí dando vueltas, tampoco pues habrán tenido capacidad de reacción. Lo que sí queda claro es eso, ¿no? Que la capacidad de reacción es más lenta, seguramente, y bueno, como tú dices ahora, la verdad que este tema de los allegados a Altauro Humala seguramente también tiene que ver con que hay otros allegados que no necesariamente son estos vinculados al sistema de defensa, ¿no? Pero en todo caso uno podría especular que al renunciar este ministro de defensa, en efecto, ha habido un acercamiento a las fuerzas militares para tratar de protegerse. Esa es una pregunta que yo hago. O sea, ¿hay tanto temor de que eventualmente el miércoles se produzca finalmente un desenlace y entonces hay que empezar a moverse con las Fuerzas Armadas? ¿Uno podría especular eso o es una mera coincidencia? ¿Hay indicios de eso? O sea, ¿o es mera coincidencia?
¿Puedo aportar alguna evidencia para eso? Primero, por todas las conversaciones que he tenido de hace ya un buen tiempo, la Fuerza Armada no quiere verse involucrada en ningún tipo de zafarrancho político de creado por el Congreso o por el gobierno, y quiere mantenerse absolutamente al mar. Primera cosa. Por tanto, estas consultas que se le hacen para ver si lo van a respaldar a Pedro Castillo o si van a estar a favor de disolver el Congreso son absurdas. La Fuerza Armada no quiere verse metida en ningún problema con este presidente o con cualquier presidente, pero menos con este presidente como Pedro Castillo, que ha dado evidencia tan sólida de tener tantas amistades con sectores vinculados a lo que ha sido el terrorismo en el Perú. Y eso marcó desde el comienzo del gobierno una distancia enorme de la Fuerza Armada, cumpliendo la Constitución. Pues no, pero con este señor hay que caminarse con cuidado porque tiene muchas amistades. De hecho, el general que han puesto en la Dirección de Inteligencia es una apologista de Sendero Luminoso y del Movadef. Está evidenciado, está en su Facebook y todo. Y lo otro, primero. Segundo, la Fuerza Armada no quiere entrar. Segundo, con este presidente, menos. Tercero, lo que está ocurriendo es que hay evidencia o indicios de que el presidente Castillo quiere dar algún tipo de golpe. No me refiero a golpe de Estado, sino algún tipo de movida para ver cómo mueve el escenario para poder defenderse. Y cuarto, yo especulé y mencioné a Antauro Humala y Mirko mencionó que hay un distanciamiento de Antauro Humala. Ayer pude recabar una información en la noche que me indicaban que Antauro Humala suspendía su gira por el norte y retornaba a Lima por los rumores de cierre del Congreso y por la renuncia de Barragán. Y yo pregunté a mi fuente, ¿y qué tiene que ver Antauro Humala con todo esto? Dijeron por la gravedad de la situación política. Y yo dije, pero ¿y qué tiene que ver Antauro Humala, que está en su gira? ¿O Antauro Humala es el patrón de Barragán? ¿O Antauro Humala qué papel juega en todo esto? Y entonces lo que me quedó como respuesta al final es que hay muchas bases etnocaceristas en Lima y podrían tomar iniciativas por su cuenta, y entonces requieren que el gran caudillo, el gran líder, Antauro Humala, venga a conversar con sus huestes y que les explique que no se mueva muchachos o que se mueva muchachos. Sabe Dios, pero lo que no cabe a mí, por lo menos, ninguna duda, es que el gobierno del presidente Castillo ha estado jugando, empujando la salida de Antauro Humala, porque esto fue lo que desde el comienzo dijo Antauro Humala, que se requería la Fuerza Armada para defender el gobierno de Castillo. Y en eso está la cosa.
Creo. Uh-huh. O sea, es básicamente mostrar músculo para decir, por si acaso, acá estoy.
Bueno, pero ahora tenemos la Fuerza Armada del Perú. Tenemos la Fuerza Armada de Antauro Humala y tenemos la Fuerza Armada de los traidores que se fueron con el enemigo, como el señor de la IDI. Entonces, hay una multiplicación de Fuerzas Armadas que es en sí mismo preocupante, ¿no?
Pero habría que buscar saber cuál de estas tres es la más leal, ¿no? Porque lo que queda claro es que en estas movidas no hay muchas lealtades y que eventualmente pareciese que el que en efecto sí tiene capacidad de convocar, y lo que comenta Augusto, ¿no?, que Antauro Humala haya dejado Trujillo para venir a Lima, tiene que ver con eso. Que en verdad la verdadera Fuerza Armada es la que tiene Antauro, y para dolor de todos los peruanos, no nuestras Fuerzas Armadas oficiales.
Y Antauro Humala ha estado en sus recorridos, tiene el soporte de CONADE, MOVADEF, reservistas, etnocaceristas, es con los que se arma su mítines, sus movilizaciones. Y eso es lo que ha estado movilizando además Pedro Castillo desde hace ya un buen tiempo, desde el discurso de Fiestas Patrias, que todas las tardes reúne en Palacio de Gobierno a gente de organizaciones sociales, convoca de diferente lado, y les habla eso. Les dice, hay que respaldar al gobierno, hay que avanzar. Entonces todos gritan a los que invita es, cierren el Congreso, cierren el Congreso. Y el señor presidente de la República hace así. O sea, no lo llega a decir, pero se siente en su salsa en eso. Pero creo que estamos avanzando a un momento muy complicado, ¿no?
Pero si entiendo bien todos los implícitos en tus comentarios, aquí tenemos una situación en la cual podría producirse, vamos a llamarlo, un zarpazo de Pedro Castillo, que le daría, por lo menos por un tiempito, una autoridad mayor que la que tiene ahora. Y el señor Antauro Humala pondría sus recursos, los que fueren, al servicio de Pedro Castillo para asegurarse de la duración de este zarpazo de Pedro Castillo. ¿Es esto más o menos lo que está pasando? Es decir, no. El zar que está en el Palacio Real de Rusia da un zarpazo, cierra el Congreso, y aquí están todos los bolcheviques dedicados a que efectivamente el gobierno del zar dure hasta el 2026. Hay algo de inocuo ahí.
Ya. Algo que no entiendo. Ahí había una particularidad.
Ahí termino. Gente como Antauro suele dar sus golpes para beneficio propio. Y paso a matar sus cuantos policías. ¿Para qué estar haciendo tanto esfuerzo en beneficio de un humilde campesino chotano?
Eso es. Esa es una apreciación muy, muy correcta. Así porque es. A diferencia de Pedro Castillo, Antauro no es tonto. Y entonces cuando han habido las movilizaciones, por ejemplo, hace dos semanas que movilizaba gente Pedro Castillo para darle soporte, vi el video donde Antauro Humala decía a los reservistas se les deja en libertad si quieren ir o no. Esa no es la marcha etnocacerista, la nuestra va a ser en marzo. Y entonces lo que Antauro Humala tampoco quiere comprometerse es con un gobierno tan débil. Y además alguien a quien Antauro Humala le lanza sus críticas muy fuertes en cada lugar donde va. Entonces creo que Antauro Humala no quiere tomar, no quiere meterse en nada vinculado con Castillo, porque sabe que es algo que no va a ningún lado y se está guardando para alguna otra cosa.
Entonces,
pero en todo caso, nombra, así es. Sí, sí, Mirko, dale.
¿Para qué nombra Pedro Castillo a Barragán, que es un conspicuo etnocacerista?
Claro. Entonces eso apunta a que hay una distancia entre Antauro, como tú decías, y Pedro Castillo. Y entonces Barragán, que es pieza central de Antauro Humala, dice, yo me bajo de este play, porque Pedro Castillo quiere ver cómo convoca huestes para armar un zafarrancho en esa semana, o cuando le puedan votar la vacancia o algo así, en precaución que lo puedan sacar. Al darse cuenta que además no va a contar con el respaldo de la Fuerza Armada.
Pero como dice entonces, el refrán...
Podríamos resumir la cosa en ese sentido, que la caída de Daniel Barragán marca precisamente el fracaso de un golpe de mano de Pedro Castillo con recursos antauristas.
Pero nadie sabe para quién trabaja Mirko, por allí que aparece Antauro y arma una disolución ciudadana con sus propias bases, frente a unas Fuerzas Armadas atónitas. Y entonces al final eso también puede ser un escenario que, en efecto, no por apoyar a Castillo, pero sí porque simplemente a río revuelto ganancia de pescadores, esto está tan desordenado que aparece Antauro con la gente, no se los moviliza, con unas Fuerzas Armadas, como digo, ahí nomás displicentes, y se cae todo. Eso también es eventualmente posible, porque lo que queda claro es que él tiene su propio peso político y evidentemente está en campaña. Entonces, una manera también de terminar con esto es eso, poder llegar, movilizar a las bases que dice Augusto que existen en Lima, aprovechar el desgobierno, la crisis, en fin, la confusión, aprovechar que no hay unas Fuerzas Armadas organizadas y se acabó todo.
Yo, por acaso, yo no lo digo, ¿eh? Lo dicen mis amigos antauristas, que me cuentan eso.
Sí, bueno, pero...
Pero hay bases, ¿ah? Hay bases y hay movilizaciones, ¿eh?
Bueno, de lo que yo he visto de las famosas bases de movilizaciones, son unos señores gordos, ¿no? Que les gusta ir cuando los llaman, pero tampoco son muchos, tampoco es esta especie de ejército que la gente está imaginando. Mi sensación es que el etnocacerismo, ¿no? Antauro Humala y todo ese paquete está muy sobrevaluado, pero muy sobrevaluado, y que, por otra parte, la Fuerza Armada del Perú, aviación, marina y ejército, están siendo subvaluados en este juego, ¿no?
La Fuerza Armada.
La Fuerza Armada, sí, tampoco
me imagino. ¿En qué sentido?
En el sentido que sugiere Maite, que dice que viene Antauro Humala, le hace unos movimientos de con maraca de brujo
y no aparece
los hipnotiza, les enseña a los reservistas y se lleva el poder, y la Fuerza Armada mira. No es
así, pero son como esos soldados británicos con su sombrero enorme que no se pueden mover, que están con su bayoneta y que no se mueven, y que pasas y le haces así y no mueven, pero ni pestañean nada, pero están chequeando lo que pasa, ¿no? Pero no están dispuestos a meterse en este lío, que es un lío en el cual ellos quieren mantenerse bien, bien al margen, porque saben que si se meten van a acabar mal, y además no tienen ninguna simpatía ni con el gobierno ni con el Congreso. Y tenemos una Fuerza Armada bien profesional en ese sentido, no quieren entrar, lo que quieren es, por lo que he escuchado, mejores sueldos y juguetes, y mejores juguetes, que les compren a barcos, aviones, armas, ¿no? Esa cosa que siempre quiere la Fuerza Armada, lo cual es lógico. Hay que saludar que hay una Fuerza Armada constitucionalista que no quiere meterse en ningún zafarrancho, y hoy en día el jefe supremo de la Fuerza Armada, Pedro Castillo, es alguien que, como diría, no nos representa. Eso es lo que dice la Fuerza Armada.
Pero lo que también deben querer en la Fuerza Armada, igual que nosotros, es saber, por ejemplo, por qué Pedro Castillo nombró a Barragán. Y segundo, ¿por qué renunció Barragán? Y tercero, ¿por qué no quiere explicarnos la causa de su renuncia realmente, ¿no? Lo van a citar al Congreso, pero en fin, eso es nada en dos platos. Entonces, ahí también hay un misterio.
Y además, cuando dicen que renuncia por razones personales, uno siempre renuncia por razones personales, ¿no? ¿Por qué va a renunciar? Pero hay motivos que te hacen dar ese paso personal, ¿no? Sí,
pues. Bueno, pero eso es, mi parte para terminar, pero ese respeto que tú comentas, Augusto, de las Fuerzas Armadas, que son constitucionalistas y todo lo demás, me parece que está bacán, está muy bien. Pero siempre hay pues estos líderes o liderazgos en las Fuerzas Armadas, ¿no? Yo no veo eso. O sea, ¿quién podría, pues, en todo caso, salir y decir, enfrentar, comunicar? No hay, ¿no? Es como que, a eso decía, y a eso me refería con displicente, ¿no? Que también el hecho de ser a veces respetuoso en su extremo puede pasar por justamente una situación de indiferencia, ¿no? Entonces, por eso digo, no sé si serán muchos señores gordos o flacos,
bueno, pero
tampoco creo que se necesita mucha gente, sino un montón de gritones, y esto pues también se enciende, ¿no?
Y que tienen hasta los gordos, pero en fin. También pueden salir a hacer sus marchas.
Sí, pues, bueno.
Entonces vamos a ver qué es lo que pasa en este contexto de de que todo está, hay una incertidumbre muy grande, pero es casi como estamos viviendo de hace mucho tiempo, ¿no? De esto, ¿por qué renuncian? ¿Por qué salen? ¿Por qué Aníbal Torres se calla? ¿Por qué? Pero es un país cada vez más convulsionado, lamentablemente.
Bueno, pero en todo caso, entonces, no viene Antauro a hacer nada. Solamente es una coincidencia.
Yo no sé, yo le digo lo que me han dicho, que ha parado su gira porque la cosa está movida en Lima. Y yo pregunto, ¿y qué tiene que hacer Antauro mal en Lima?
Parece un comentario del siglo XIX, ¿no? Sí. Se han movido de Puno a Arequipa y han bajado de Amazonas.
Claro. Bueno. Bien, creo que estamos con el tiempo, ¿no? Cambios. Y entonces, pues, muy bien, creo que no tengo nada que decirles, creo que pueden seguir jugando la polla, y entonces, bueno, nos vemos el día miércoles, justo en el día en que se va a debatir la vacancia en el Congreso, va a ser un día importante en la política, pero todos están negociando en estos días de una manera muy, muy intensa. Les agradecemos su presencia, que tengan una buena semana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.